de tortugas. Una banda de impostores que no se animan a mentir.
Diez horas 53 minutos. Seguimos desarrollando este episodio número, para que te lo confirmo bien, 649. Creo que en la apertura dije cualquier cosa, dije 479. La verdad es que estamos transitando el número 649 de Fuga, ¿eh? Esa es el número correcto. Y la idea en este segmento es hablar de una escritora por demás interesante, por lo que fue su vida, con algunas peculiaridades, cosas que no le pasan a casi nadie, ¿no? Muy interesante. Y por lo que fue como escritora, respecto de lo cual tal vez no ocupe el lugar en la consideración pública y en la consideración de los supuestos entendidos en la materia que merece. Y de eso vamos a hablar en Literatura Random House. Me refiero a Juana Manuela Gorriti. Ella es la escritora de la que hablará Cande Castillo González en la primera entrega de su columna. Cande, bienvenida y gracias.
Hola, Chino, muchas gracias.
Bueno, una mujer interesantísima, Doña Gorriti.
Totalmente.
Por más que sepamos poco de ella, hay que buscar para enterarse, no te lo ofrecen a la par de la vida de otros escritores.
No.
Sí considerados célebres.
Totalmente. Bueno, no sé si la conocen, capaz que es la primera vez que escuchan su nombre, o bueno, si la escucharon nombrar alguna vez, no sé si han tenido la posibilidad de leer alguno de sus cuentos, pero sí, como decís vos, Chino, la realidad es que es una escritora que quedó bastante relegada en el canon nacional. Entonces, un poco siguiendo la idea de lo que charlamos la semana pasada, hoy vamos a entrar en la biblioteca, nos vamos a subir una escalera y vamos a agarrar ese libro medio empolvado que está ahí en el fondo de la estantería y sacamos Sueños y Realidades, que es el libro que publicó Juana Manuela Gorriti en 1865.
Y que vos elegís.
Sí.
Sobre muchísimos, ¿no? Porque es uno de tus favoritos, al menos dentro de lo que has leído hoy. Van a aparecer, sí, otros favoritos y otras favoritas, pero hoy está ya en tu top 5.
Sí, favoritos tengo muchísimos, porque libros excelentes y cuentos excelentes hay un montón. Pero me pareció que era una buena idea arrancar con Juana hoy. Yo le digo Juana como si lo hubiera conocido,
sí,
y fuera mi amiga.
Sí, como si fuera una, claro.
Sí. yo le digo así porque me pareció tan interesante lo que leí respecto de su vida y del cuento del que vamos a hablar un poquitín más adelante.
Ajá. ¿Qué? A ver, ¿qué es lo interesante de su vida?
Partamos por ahí. Algunos acontecimientos de su vida privada. Esto como para sentar las bases, ¿no? Algunos acontecimientos de su vida privada fueron tan interesantes y tan fuera de lo común que se usaron como elemento publicitario por el editor Vicente Quesada, que fue uno de los editores más importantes de literatura argentina en el siglo XIX, para promocionar su libro.
Incluso tan literarios.
Totalmente, ¿no? Tan literarios. Entonces, bueno, partamos por algunos puntos que son muy importantes y que específicamente tienen que ver justo con el momento de publicación del libro. Porque el 27 de marzo de 1865 asesinan al ex marido, y esto es importante, ex marido de Juana y presidente de Bolivia en ese momento, Isidoro Belsú. Este hombre era un líder popular que llega a la presidencia de Bolivia justamente por el apoyo del pueblo, después de liderar gestas revolucionarias.
Sí.
Entonces, bien, lo asesinan en el Palacio de Gobierno, como si acá hubieran matado al presidente de turno en la Casa Rosada.
Sí.
Y Juana Manuela...
Intentaron con una expresidenta hace poco, no en la Casa Rosada, pero bueno, en la vía pública.
Claro. Bueno, y en el caso de Juana Manuela, que estaba viviendo en Lima, en ese momento ya tenía un círculo cultural en Lima muy importante, se vuelve a Bolivia y lucha junto al pueblo. Y acá esto es importantísimo.
Eso ya es una particularidad, ¿no? Porque estamos hablando de una mujer.
Estamos hablando de una mujer. Y paremos un poco antes que esto de que lucha junto al pueblo en la cuestión del ex marido. Juana Manuela se separa de este hombre, Isidoro Belsú, que ya te da una pista de que es una mujer adelantada a su tiempo.
Claro, porque en esa época no existían mujeres que tomaran la determinación de separarse.
No. Y los rumores dicen que hubo una infidelidad. Estos son rumores. Acá nos vamos al chusmerío.
Sí.
Hay rumores de que hubo una infidelidad. Algunos dicen que de parte de él, otras personas dicen que de parte de ella. Nunca se comprobó. Pero bueno, a mí lo que me gusta imaginar, y esto ya es una cuestión mía, me gusta imaginar que eran una pareja re adelantada a su tiempo, tenían un vínculo poliamoroso y qué sé yo, pero bueno, había sido necesario casarse.
Sí.
Cero chequeado, ningún papel lo comprueba, es simplemente lo que me gustaría imaginar a mí.
Sí.
La cuestión, eran un matrimonio separado, y ella vuelve a Bolivia, y nos quedan algunos fragmentos de cosas que dijo en esos días. Y voy a leer ahora textualmente cortito un pedazo de una carta que le escribió a un amigo. Que esto dice lo siguiente.
A ver.
Amigo querido, el pasado 25, cuando escribió usted las anteriores líneas, fue interrumpida por los clamores del pueblo que se había levantado en masa y me pedía a gritos unirme a él. Hemos levantado de nuevo barricadas y en este momento esperamos al enemigo. Y ahora bien, este fragmento de una carta y así como los discursos periodísticos que circulaban en el momento,
sí,
han ayudado a consolidar la imagen de una escritora que, cuando fue necesaria su presencia, estuvo luchando junto al pueblo. Entonces, si sumamos estos elementos, ¿no? Lo del divorcio o la separación de su exmarido, que lo matan y ella va y lucha en la calle. Lo que tenemos ahí son componentes perfectos para hacer una gran campaña publicitaria, básicamente.
Entonces, aún en esa época, porque la publicidad no es algo de hoy.
No, para ¿no? nada.
Y de hecho se usó todo eso para promocionar su libro, ¿es así?
Sí, y yo estoy haciendo, ciento y pico de años después, exactamente lo mismo que lo que hicieron en su momento para publicitar su libro. Yo les estoy contando parte
claro,
de su vida.
Claro.
Para
claro.
generarles el interés y que vayan a leerlo,
claro.
porque el público se renueva.
Dijo 160. Una vieja conductora, bueno, Mirta ya no tiene edad, digamos, ¿no?
Y capaz que no, ¿no?
No, no, no tiene edad.
Entonces, bueno, volvemos un poco
como va a estar siempre no tiene edad.
Si no, es un poco la sensación.
Claro.
Bueno, volviendo un poco a lo que se dijo en ese momento, en los diarios,
sí.
y cómo se lo publicitó, traje un fragmento de un aviso periodístico que sale en La Nación Argentina.
Ajá.
Y literalmente dijeron esto: la vida de tal mujer no puede menos de interesar al público, como interesa todo lo que es excepcional, porque no solo es su talento lo que atrae y seduce, son también sus angustias, sus dolores, sus esperanzas. Todo lo que le dé a conocer, lo que sirva para juzgarla, lo que revele su mérito y las peripecias de su existencia, no puede quedar en el misterio de la vida íntima, y debemos darla a conocer a este público en el cual tantas y tan generales simpatías se ha conquistado, sin temor de que se nos vitupere de indiscretos. No disimularon nada, dijeron, nos interesa su vida y por eso queremos leer sus libros. O sea, un real cualquiera del siglo XIX se podía hacer la casa con la historia de Juana.
Bien, sí, nunca fueron mucho de disimular en La Nación, pero bueno, por ahí lo intentaron en algún momento. En ese caso no, dijeron
no,
abiertamente.
El nivel de morbo que generaba su vida personal.
¿Por qué valía la pena eso, no? Esa mujer, esa literatura, todo lo que hiciera.
Claro, o sea, en parte lo que enganchaba al público con su escritura era este deseo de encontrar
claro.
algo sobre su intimidad. Entonces, ahora hablando por ahí un poco más en serio, saliendo de esta cuestión publicitaria, es que algo que yo no dije todavía, es que Juana Manuela termina en Bolivia, donde conoce a Isidoro Belsú, porque tiene que huir cuando avanza Facundo Quiroga en el norte. Ella forma parte de una de las familias patricias más importantes de Salta, y en 1831 conoce la experiencia del exilio. Entonces, esta experiencia del exilio tiñe toda la literatura de Gorriti y se funde con el ideal romántico de la época, porque muchos otros escritores de nuestro país, digamos, estaban atravesando la misma situación, ¿no? Entonces, bueno, hay algo que tiñe esta literatura de Gorriti, que Graciela Baticuore, y acá cometí el error de no traer el nombre del artículo, porque Graciela Baticuore es una escritora que habla sobre Juana y en su artículo me baso para hacer un poco esta columna, sobre todo la parte más histórica, ella plantea que en la literatura de Gorriti hay una zona que se podría definir como la zona patria. Y este es un espacio narrativo donde encontramos una serie de relatos que tienen que ver de algún modo con el terreno autobiográfico o otras cosas que remiten a un personaje ineludible de la literatura argentina del siglo XIX. Un fantasma de ojos azules, medio vampiro, siempre chongo, y está presente ahí. Toda la literatura del siglo XIX, o casi toda, está teñida por su presencia. Estamos hablando de Juan Manuel de Rosas.
Que influía mucho en la vida de Juana Manuela, también.
No sé si influía mucho, pero digamos que ella vivió en su juventud la
lo
experiencia
tenía muy
del
presente.
Exilio, y claro, lo tenía presente. En el caso particular de hoy, nos vamos a centrar en mi cuento favorito de Juana, que es El Lucero del Manantial, leyenda histórica. Y ahora, la razón por la que este cuento es mi favorito no tiene necesariamente que ver con el mérito literario tradicional. ¿Y a qué voy con esto? La gente que es de la academia puede proceder a taparse los oídos a partir de ahora, porque lo que yo planteo como idea para esta columna es no hacer un análisis tradicional, un análisis literario así, con todas las letras, porque para eso ya hay un montón de papers escritos. Para mí hay que buscarle otro costado, que es lo que a mí me interesa y que es lo que me divierte de la literatura, ¿no? Y eso muchas veces no tiene nada que ver con la teoría literaria o con el análisis más tradicional. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho este cuento, específicamente porque me remite a lecturas que frecuenté en mi adolescencia. Cuando leí este cuento por primera vez, allá por abril del 2020, en plena fase 1 de la cuarentena, me sorprendí mucho. Pero me sorprendí porque sentí que había agarrado una máquina del tiempo.
Sí.
Una carroza con el motor de plutonio del DeLorean incrustado ahí, no sé, vaya uno a saber
manera.
Cómo. Claro. Que me llevó a un territorio maravilloso. ¿Por qué? Porque estaba leyendo un proto-fanfic sobre Rosas. Y a ver, tal vez acá...
A ver, ¿un fanfic qué es?
Tal vez les oyentes no sepan lo que es un fanfic.
Sí.
Y a ver, no existe una definición concreta, esto es más bien una explicación que se me viene a mí a la cabeza, porque yo todavía no leí papers sobre el tema, abordando el género, pero se trata de una serie de ficciones nacidas al calor de Internet. Son cuentos e historias las que pertenecen a este género, que combinan dramatismo, elementos de fantasía, plot twist. Para los que no sepan lo que es un plot twist, es como un giro en la trama, algo que te sorprende. Y sobre todo es un ejercicio de escritura que pone a un sujeto real o a un personaje ficticio como protagonista de una historia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Este personaje, porque puede ser personaje ficticio o persona conocida, es medio como un significante vacío, porque lleva el nombre de la persona y su descripción física, pero las actitudes que tiene y lo que pasa en la trama pueden no tener nada que ver con la realidad.
Sí, sí, con lo que esa persona hizo en su vida.
Claro, exactamente.
Lo usan, claro, como un soporte, como un recipiente para lo que el autor quiere decir.
Exactamente. Se pone en juego ahí lo que quien escriba quiera decir, pero puede no tener nada que ver.
Sí, sí, lo ponen a Perón manejando un Fórmula 1, por ejemplo.
Podría
y el
ser.
Tipo no manejó nunca un Fórmula 1, ni hizo nada que tuviera que ver con el automovilismo puntualmente.
O, en el caso de Juana, lo pone a Rosas como un vampiro, que a mí esto me encanta.
Sí.
Y acá entramos en algunos detalles sobre el cuento y otras cosas. Porque para mí, esto no está ni chequeado, es simplemente lo que a mí me gusta imaginar. Para mí, Juana estaba un poco caliente con Rosas. Porque, a ver, si vos comparás a Rosas con el resto de los próceres, la verdad que el tipo era más fachero. Y para mí, bueno, un poco estaba en esa, como fascinada con el restaurador, se podría decir. Pero, a su vez, teniendo esta experiencia del exilio y de la guerra fratricida, porque ella y su familia eran unitarios, pero tenía un tío federal, digamos, como que vivió en su propia experiencia la separación de la guerra.
Quedó partida su propia familia.
Claro.
Unos del lado unitario, otros del lado federal.
Exactamente. teniendo esa experiencia, la fascinación se mezcla con el miedo ahí. O con cierta desconfianza y... Sí, cierta experiencia dolorosa, ¿no? Entonces, volviendo al fanfic, es medio como un culebrón donde pasa de todo. Y como esto es un cuento, todo lo importante se condensa en muy pocas páginas de intriga, dramatismo, hechos históricos reales, como el asesinato de un senador en la legislatura. Y todo eso mixeado con un poco de hormonas y una escritura que está buenísima. Y yo no les quiero contar más, porque todo el cuento tiene una introducción fantástica. Sí. O sea, hay elementos del fantástico que están buenísimos. Solo para contarles un detallecito, arranca con nuestra protagonista, María, que es una bella joven blanca y rubia que está en un fortín, que sueña con un ente maligno, pero hermoso, que primero se le acerca todo seductor y después le arranca el corazón. Y cuando ella mira alrededor hay un río de sangre. Arranca así, sí, cargadísimo. Sí. No les voy a contar cómo sigue, para que vayan y lo lean. Si quieren leer los cuentos de Juana Manuela, buscan Sueños y Realidades, Juana Manuela Gorriti, en internet está disponible el libro entero para que lo lean, si así quieren hacerlo. Y bueno, la cuestión es que a Juana Manuela la amamos, ¿o no? En mi opinión, digamos, ella tendría que haber tenido un...
otro lugar de mayor relevancia en el canon, vamos a decirlo así.
Exactamente, sí, como el que tiene, por ejemplo, Echeverría, que yo sé que es un gran escritor, pero a mí no me gusta en lo más mínimo, porque, por ejemplo, cuando teníamos que leer El Matadero en la escuela, siempre la pasé muy mal. Y para mí es importante que ahora quienes estén escuchando la conozcan, porque para mí Juana fue una mujer adelantada, digamos, adelantada más de 100 años a la escritura de las adolescentes que encontraron en internet un espacio para explayar sus ideas, sus gustos y hacer comunidad, y adelantada a un montón de cosas.
En su vida fue adelantada, claro, por lo que estás contando. Y en su escritura también, por más que mucha gente que hoy escribe, de algún modo continuando lo que ella plasmó en un modelo, seguramente sin querer hacerlo, ni la conocen tal vez, ¿no?
No. No sé si será conocida por fuera de Argentina, por lo que sé.
Tal vez en Bolivia, sí.
Tal vez en Lima. Claro, ojalá que sí, realmente, porque es una gran escritora. Y bueno, mi idea hoy era presentárselas, contarles un poquito de su vida y uno de sus cuentos que a mí me encanta. Para ver si se les genera la curiosidad y por ahí si tienen ganas de ir a buscar sus libros y leerla, es una experiencia que yo recomiendo.
Inclusive, aunque fuera por el lado por el que muchos iban en aquel momento, ¿no? Por el lado de ver qué revelaciones hay ahí sobre la vida de un personaje tan interesante, por más que, bueno, aquellos eran contemporáneos de Juana y nosotros no, pero también puede que alguien diga, bueno, es tan interesante la vida de esta mujer que quiero leer su libro para ver qué entretelones hay ahí también, ¿no?
Totalmente.
Si no, por la que va, leer un libro que está bueno porque la mina escribía bien.
Exactamente,
Y escribía lindo y tramaba historias que valía la pena y sigue hoy y así será mañana, valiendo la pena leer. Cande, gracias.
Gracias a vos, Chino.
Candela Castillo González, primera...